Bienvenidos al podcast de La Silla Vacía, donde conversamos con los miembros de La Silla Llena, nuestra red de voces informadas. Soy Eduardo Briceño y hoy vamos a hablar de las elecciones al Congreso. Y para hablar del tema tenemos a dos invitados. Ellos son Patricia Muñoz G., profesora de la Universidad Javeriana y directora de posgrados en Ciencia Política.
La participación no se limita al acto de votar, se limita al ejercicio permanente de acompañamiento a los gobernantes en el ejercicio de gobierno.
Y también a Ramón Jimeno, experto en comunicaciones y socio de Ramón Jimeno y Asociados.
Y el voto de opinión, en cambio, está sujeto a una cantidad de variables en la que no hay una estructura organizada.
Aquí comienza el podcast de La Silla Vacía.
Bueno, Patricia, uno va, toma un taxi, se monta un Transmilenio acá en Bogotá o cualquier sistema de transporte masivo, le pregunta a la gente que va caminando por una acera y muchas de las respuestas frente a lo que vienen elecciones para el Congreso es no, yo no voto porque ¿pa' qué? Eso todos son iguales y un poco manda el debate al carajo. Dado que todos son iguales y por supuesto queremos entender la importancia de este Congreso porque no todos son iguales justamente y porque estas elecciones son muy importantes, pero son muy importantes ¿en qué sentido? Usted que es experta en este tema y lo ha estudiado tan en profundidad.
Eduardo, gracias por la invitación, un placer estar aquí en la mesa con Ramón, con usted, compartiendo este espacio y con los oyentes. Si tuviésemos que privilegiar algunos puntos sobre por qué las próximas elecciones legislativas son importantes, yo fijaría la atención en cuatro puntos a manera de inicio de este diálogo. Estas elecciones tienen un valor estratégico, central, importante para los partidos políticos, para las candidaturas presidenciales, para la supervivencia de líderes políticos, particularmente regionales, que quieren garantizar en esto que hemos llamado en cuerpo ajeno o la expresión.
Heredar sus votos.
Una por cosa supuesto. Sí, en cuerpo ajeno o hacerse elegir en nombre de otro, heredar los votos y para los participantes de las consultas. Porque creo que estos son cuatro puntos centrales en lo que va a suceder el 11 de marzo con las elecciones legislativas. Para los partidos políticos está en juego la supervivencia de algunos de ellos, que tanto tendrán la capacidad para superar el umbral, para conservar la personería jurídica que les va a permitir entregar avales en las próximas elecciones regionales. Hablamos del Polo. Hablamos de la misma Alianza Verde, que por supuesto tiene un candidato representativo especial para Bogotá, especialmente como Antanas Mockus, pero la pregunta es si va a ser suficiente para poder garantizar esta lista que supere el umbral. Hablamos para otros partidos, ¿qué tanta capacidad tendrán para conservar ese alto número de congresistas que alcanzaron en la elección anterior y que les garantizó lo que llamábamos unas bancadas medias con capacidad de coalición al interior del Congreso? Y por supuesto allí tendríamos que pensar en la U, en el mismo Partido Liberal. Hoy se da por hecho que partidos como Cambio Radical podrán aumentar de manera importante el número de congresistas, dado el apoyo de líderes políticos regionales, especialmente de la costa atlántica, pero en ese contexto algún partido político va a ver reducidas sus números de curules.
Entremos a la discusión sobre ese punto y ya entramos sobre los otros que usted tiene ahí. Me hizo fácil la tarea de cómo guiar el programa, pero Ramón, ese es un punto muy interesante. Esto tiene que ver con la supervivencia de los partidos. Y muchos partidos que probablemente puedan llegar al poder. Hoy el candidato, por ejemplo, Gustavo Petro, lidera las encuestas, uno puede creerlas o no. Hoy, por ejemplo, Fajardo también está arriba en muchas otras. Y sin embargo, sus partidos uno los pondría en duda para llegar con fuerza. Y sin embargo, partidos de gente que no va muy adelante en las encuestas, aunque también tienen mucha posibilidad de llegar al poder, como el Centro Democrático, Cambio Radical, como decía Patricia, inclusive el conservadurismo que está ahí como en las aguas tibias esperando quién es el mejor postor, podrían llegar con más fuerza ahí.
Sin duda, la coalición tradicional de las regiones y del clientelismo se va a imponer y va a ser fundamental, como dice Patricia, para la gobernabilidad de cualquiera que gane la presidencia. Yo creo que lo relevante es justamente que esta elección parlamentaria, aparte de los puntos que ha hecho Patricia, que son muy relevantes todos, es que los nuevos ciudadanos se dan cuenta que el sistema electoral privilegia al clientelismo y a las coaliciones regionales tradicionales en detrimento de las representaciones urbanas. Entonces no es que la gente no quiera votar porque eligen a los mismos, sino que la gente, los ciudadanos jóvenes de 40 hacia abajo de las grandes capitales del país no tienen opción de votar porque su representante no está al alcance de la mano. O sea, no tiene a quién pedirle cuentas y no tiene a quién escoger porque los partidos están cerrados, porque la legislación electoral privilegia la reelección de los mismos de siempre. Entonces, esta elección va a marcar de nuevo esa realidad que tanto subrayó John Sudarsky con su proyecto de reforma del sistema electoral, que va a ser necesario, y no importa si gana Petro o Fajardo, cualquiera, va a ser necesario con las FARC adentro y con un Congreso dividido mitad y mitad de a favor de la derecha, a favor de la izquierda, va a ser necesaria una reforma
¿cree
electoral.
¿Cree que será mitad
a
mitad? ¿No será pues un Congreso sí, porque de derecha como muchos lo
mitad,
prevén? Pues,
la derecha es, digamos, el centro democrático, va a ser obviamente la extrema derecha, va a tener alrededor del 20%, sumado a Cambio Radical, que puede tener el 15%, van a dar 35%, más los conservadores van a llegar cerca al 45-50%. Y luego centro y izquierda, incluyendo FARC, el Polo, si pasa, y todos los candidatos que hay, pues van a sumar entre todos otro 40-45%. Va a estar muy polarizado, no va a ser un congreso fácil, y por eso la necesidad de la reforma electoral va a ser fundamental, porque la votación tiende a ser muy baja, de 20 largos millones de electores. La votación, en vez de subir, posiblemente se quede en 12 millones, en una cifra así que es menos de la mitad para un congreso muy malo.
Patricia, usted tenía ahí otro segundo punto, pero déjeme meterle un ingrediente. Usted dice que esto va a ser muy importante para la supervivencia de los caciques, pero además yo quisiera hablar en este caso de la personalización de la política, un término un poco académico, pero básicamente lo que uno está viendo es que uno termina votando por gente famosa que sale a medios, que da de qué hablar, y no necesariamente por la idea o el ideal que defiendan, más allá, o sea, no estamos pidiendo tampoco leerse todas las propuestas, pero un par de ideas que uno considere que defiendan, eso no está pasando tanto, ¿no?
Sí, así es, Eduardo, y este es un fenómeno de la política electoral a nivel universal, ¿no? Predominan las emociones, los sentimientos, los afectos sobre las propuestas, la conveniencia sobre el bien público, sobre el bien general. Esa es una realidad. De hecho, como usted lo afirmaba, los candidatos a Congreso de la República se muestran como candidatos presidenciales, haciendo propuestas de carácter nacional, incluso candidatos que son a Cámara de Representantes, olvidando cuál es la naturaleza del cargo para el cual aspiran, cuáles son los temas que deberán defender. Un representante a la Cámara, suponemos, debe defender unos intereses regionales. Para eso es elegido, para llevar propuestas de carácter regional. Pero igual ocurre con el Senado, ¿no? Y se apropian también de temas que logran niveles de conexión con los ciudadanos, porque despiertan bien polarización, bien emociones a favor o en contra, y son esos temas los que finalmente a más de un candidato le termina resultando importante en términos de retribución de votos. Entonces, la personalización de la política, este concepto académico que Manuel Castells ha desarrollado muy bien, convertir al candidato y a la persona en el centro, en el eje de la política, olvidando propuestas, olvidando programas, por supuesto que nos afecta en términos de la discusión que interesa o que debe interesar a los ciudadanos sobre lo público.
A mí me parece muy interesante, y dado que estamos pensando en la importancia de esto, un factor muy interesante, y es la importancia de las estrategias políticas, y por eso, Ramón, es tan interesante tenerlo acá sentado en la mesa. ¿Cómo ha visto usted los cambios? Usted que ha estado en este negocio durante ¿cuánto tiempo? Bueno, años. No tiene que revelarlo. Pero ¿cómo ha cambiado, no? ¿Cómo ha cambiado? Y ahora lo que decía Patricia, este tema de las emociones, si bien siempre ha estado, digamos, no nos digamos mentiras, esto siempre ha sido así. ¿Cómo ha cambiado? ¿Usted cómo lo ve hoy con una era digital, con una era en que hemos llamado o mal llamado la posverdad, cuando pues abiertamente son mentiras, etcétera, etcétera, etcétera?
No, el gran cambio es la modernización de las herramientas tecnológicas para llevar los mensajes de los candidatos a sus ciudadanos muy segmentados. Se segmenta muy fácilmente por las redes digitales y por el gran crecimiento de de las muchísimas herramientas que hay. Tú puedes hoy mandar un mensaje en video de 2 minutos a 20 millones de personas instantáneamente.
Gratis.
Eso para, gratis, eso para un candidato es extraordinario. Entonces, la tecnología sí permite que se apliquen estrategias y tácticas de campaña que antes eran costosísimas y solo estaban al acceso de las grandes campañas con millones de dólares, de pesos de recursos.
Beneficios y no beneficios de esto.
Que el ciudadano conoce más a los candidatos, sobre todo en el caso del Congreso. Antes conocía uno las cabezas de listas, ahora conoce uno muchísimos más candidatos. Desafortunadamente, la mayoría de ellos son candidatos que representan el clientelismo y no atraen a la nueva ciudadanía. Es un proceso electoral con nueva tecnología para modernizar los votos del clientelismo que reproduce el sistema de hacer eficiente un congresista en la medida que consiga recursos para su región, o en el caso de los que estamos en la oposición, que se consiga hacer debates y hacer una oposición inteligente. Por eso se buscan las características personales de una persona. Alguien de derecha puede votar por Iván Cepeda, por Jorge Robledo, porque hacen los mejores debates sin que piensen como ellos. Y alguien que quiera simplemente protestar contra Santos puede votar por Petro sin compartir ninguno de sus puntos de vista. Eso lo permite la tecnología y eso es uno de los grandes cambios.
Los podcasts de La Silla Llena los domingos los pueden encontrar en iTunes, también en acordefd.com y por supuesto en lasillavacía.com.
Patricia, un poco en la sección anterior comentábamos el ambiente, el ánimo y la visibilidad que tienen estas elecciones, la importancia por lo menos en el imaginario que tiene la gente. Pero quiero entender ya, sin quedar en un plano absolutamente académico, un debate acerca de las funciones. Uno podría resumir básicamente que son dos: aprobar leyes y ejercer control político, aunque hay algunas otras más como elegir magistrados, contralor, defensor, pero pues que también es muy importante, pero las dos primeras me parece que son las que nos llaman la atención particularmente. ¿Cómo cree, más allá de lo teórico, que esas dos funciones van a ser importantes en el siguiente Congreso?
Eduardo, un comentario a propósito de la respuesta interesante que Ramón esbozaba sobre el papel de las nuevas tecnologías de la información y de la comunicación en las campañas electorales. A la capacidad que tienen estas nuevas tecnologías en términos de tiempo, la inmediatez, yo creo que hay que sumarle la masificación, la capacidad de réplica, la posibilidad de respuesta, la interacción que los candidatos pueden mantener con los ciudadanos a través de las redes sociales y que permite estos mayores niveles de cercanía y estos mayores niveles de comunicación. Esto es fundamental a la hora de fortalecer, por supuesto, el vínculo candidatos-ciudadanos, gobernantes-ciudadanos, y que bien utilizado, hay que decirlo, refuerza los niveles de gobernabilidad de cualquier actor político. Y a la segunda pregunta muy importante sobre el papel del Congreso, de esta estos que resulten conformando el nuevo Congreso de la República, en cuanto por supuesto a la aprobación de las leyes, pero al ejercicio del control político, es importante recordar que para estas elecciones la segunda lista más votada de presidente y vicepresidente, la segunda lista, o sea, los perdedores pues en segunda vuelta, porque creemos que va a haber segunda vuelta, por derecho propio el candidato a la presidencia tendrá una curul en Senado y el candidato a la vicepresidencia tendrá una curul en Cámara. Y esto tiene el doble propósito: uno, de permitir liderazgos al interior del Congreso que organicen el ejercicio de la oposición política tan necesaria para el funcionamiento del Congreso, entendiendo el ejercicio de la oposición como la capacidad de liderar estas posiciones no en consonancia a la línea del Ejecutivo y que permitan a los ciudadanos visibilizar otras alternativas o posibilidades de enriquecer las discusiones que se están dando. Pero también entendiendo esta oposición en sentido constructivo, y aquí es donde hay que hacer un llamado a los ciudadanos para que todos podamos apersonarnos de este ejercicio de control político. La participación no se limita al acto de votar, se limita al ejercicio permanente de acompañamiento a los gobernantes en el ejercicio de gobierno. Vale decir entonces que el control político también debe ser ejercido por los ciudadanos a lo largo de los 4 años en que nuestros congresistas van a ejercer.
Ramón, digamos, entendiendo la importancia que ya nos describía Patricia muy bien, ¿qué se controlará y qué se y qué leyes estarán muy importantes ahí al pie del día y al pie de la agenda para este próximo Congreso?
La agenda legislativa va a girar alrededor del tema económico con una reforma tributaria que es indispensable. El país tiene que poner a pagar a la gente que no paga, eliminar la evasión fiscal que es gigantesca para que existan los recursos necesarios para hacer la inversión que se necesita socialmente para desarrollar el posconflicto, que es el segundo tema importante. Hay que desarrollar una cantidad de normas que se establecieron en los acuerdos de La Habana y los de después de La Habana que todavía están en el aire.
Entonces tenemos un tema tributario, un tema de aterrizar, digamos, la paz.
Un tema económico tributario, porque de modelo económico, ¿dónde se invierte la plata que se va a recoger del tributo y cómo hace el país para mantener su viabilidad económica frente a los organismos internacionales que le dan los recursos para sobrevivir? Pero también el tema de salud, que este gobierno lo eludió durante 8 años y se volvió el tema más grave para la mayoría de los colombianos. El sistema de salud está colapsado y solo han hecho paños de agua tibia en estos 8 años para no enfrentar la realidad de los intereses que hay alrededor de la salud, igual que pasó en Estados Unidos con Obamacare y ahora con Trump. Ese tema hay que enfrentarlo y hay que resolverlo porque una población como la colombiana no puede vivir sin un sistema de salud eficiente. El tema de seguridad, Colombia está totalmente atrasada por el conflicto urbano en su diseño de la fuerza pública frente al ejercicio de la soberanía. Tiene que definir la compra de armamento nuevo para frenar a Venezuela, no para hacer una guerra, sino para frenarla, y a Nicaragua, que quiere ganar en la corte una cantidad de territorio marítimo, y para modernizar la fuerza pública en su función de cuidar las fronteras, que permitirá la reducción del narcotráfico. El narcotráfico se da en Colombia porque no hay una fuerza pública que controle el país. El ejército estaba encargado de luchar contra la guerrilla, ahora que no hay guerrilla, sino muy poca, tiene que reorientarse. Esa legislación le corresponde al Congreso.
Claro, y uno ve, Ramón, qué pena que le interrumpe, que todo esto se queda en una agenda presidencial y no en una agenda del Congreso, ¿no? ¿Y usted cómo ve que eso está sucediendo, Patricia? Digamos, uno cómo debería exigirle o ver o analizar este problema frente a las legislativas.
Lo comentábamos, Eduardo, en la respuesta anterior. Yo creo que el papel de lo que podemos llamar una ciudadanía activa, y esto va a tener que ver con una recomendación final de lectura del libro, nos toca a los ciudadanos, a las organizaciones de la sociedad civil, a los medios masivos de comunicación, a la academia, por supuesto, en el sentido de apersonarnos del ejercicio de gobierno. Darnos cuenta que la intervención que hagamos frente a los temas que deben hacer parte de la agenda pública, los temas que nos preocupan, los temas que nos afectan, los problemas que deben ser atendidos y resueltos, que esas exigencias deben ser más visibles y más intensas por parte de una ciudadanía organizada.
El programa también está en las plataformas de iTunes, Stitcher y, por supuesto, en lasillavacía.com.
Ramón, hay un tema que se habla mucho por estos días, pero que no necesariamente se entiende muy bien, y quisiera dedicar este último segmento a hablar de eso. Y es el tema de las maquinarias versus la opinión, ¿sí? Mucho se dice que Bogotá o las capitales son un voto de opinión, no sé si es tan cierto. Ya publicábamos una historia en La Silla Cachaca donde mostrábamos cómo existía un mercado de líderes en la capital del país, y esto no es un fenómeno exclusivo de la costa Caribe, que está estigmatizada, pues con razón o sin razón, pero que se le achacan esos males. Pero por otro lado se habla de que la presidencia tiene un gran peso de opinión. Entonces, por ejemplo, uno ve un personaje como Gustavo Petro, que no es el rey de las maquinarias, teniendo como una favorabilidad muy grande en las encuestas. Si uno se mete a Google Analytics, es una de las personas más buscadas y da de qué hablar. Igualmente Sergio Fajardo por ahí, pero digamos uno ve un personaje como De la Calle o Vargas Lleras, no son tan buscados, ¿no? En todo caso, Gustavo Petro es un fenómeno en esas búsquedas. ¿Usted cómo cree que van a jugar esas dos fuerzas que se que se ven y se miran esas caras constantemente.
Bueno, ya todos sabemos que el voto de opinión es simplemente voto que no está ligado a los partidos, antes los tradicionales, que eran dos, entonces el voto de opinión era gigantesco porque liberales y conservadores no acaparaban la mayoría de la población. Ahora hay 6 o 7 partidos y de todas formas mucha gente se queda por fuera de esos partidos. Entonces son personas que buscan, son mucho más modernas, que buscan los distintos candidatos que los puedan favorecer. Ese voto de opinión se va a manifestar mucho más en la segunda vuelta, obviamente, que en la primera. En la primera lo que va a haber es un gran cambio. Apenas se produzcan los resultados del 11 de marzo, va a cambiar el panorama electoral porque Vargas Lleras y Uribe van a hacer coaliciones con todos los caciques regionales que ya salieron elegidos y van a formar la coalición real de gobierno, que es la que va a llevar a esas maquinarias a votar en la primera vuelta presidencial. Entonces, Vargas Lleras debe subir mucho en la primera vuelta, a diferencia de lo que muestran hoy las encuestas, que son muy de opinión, pero ya cuando hay un poder real en donde él puede tener 15, o sea, el uribismo puede tener 40 senadores en coalición con el vargaslerismo, pues ellos van a definir con sus caciques regionales la importancia de votar en esa elección.
¿Usted se atrevería a decir un peso que represente esa maquinaria en porcentajes de la votación?
Ah, el 50% fácilmente, en la presidencial, sí. en la parlamentaria es el 80% es maquinaria, 80% fácilmente. En las parlamentarias es el recurso que ya conocen los caciques, el que moviliza al voto. Las campañas son muy costosas. Sacar a las personas a votar el día de las elecciones vale mucha plata y es un continuum de 2 meses. No es el día de las elecciones ponerles almuerzo y tamal como creen los bogotanos que se hacen en la costa. No, eso es un trabajo efectivo a lo largo del año. Es mucho más que efectivo. Son maquinarias eficientes que le prestan servicios al ciudadano, que tal vez sean indebidos, pero es el que le consigue la cita en el puesto de salud, es el que le consigue...
Sí, 4 años de atender a la gente. Exacto. En la oficina.
Y esa maquinaria es supremamente eficiente y está aprobada por 100 años en Colombia. Entonces suma el 50% fácilmente, en las parlamentarias el 80%. Y el voto de opinión, en cambio, está sujeto a una cantidad de variables en la que no hay una estructura organizada. El caso de Fajardo es lamentable, no tiene ninguna organización electoral capaz de movilizar a su electorado. Entonces, Fajardo va a perder mucho voto porque no tiene esa estructura. Entonces, es lamentable que una persona que tiene propuestas, que tiene posición, que tiene trayectoria, no pueda articular su pasado con una realidad electoral. En parte eso no le pasa a Petro, porque Petro concentra el voto emocional de oposición. Petro no va a pasar del 30%, porque esa es la oposición que hay en el país, más o menos de izquierda. Entonces no importa lo que él haga, ese electorado tiende a salir a votar por rabia, por emoción, por necesidad de cambio, porque ha sufrido estos 8 años, por lo que uno quiera. Entonces no necesita la maquinaria, a diferencia de Fajardo, que sí necesita una maquinaria porque está convirtiéndose o se convirtió en una opción real de poder. Entonces necesita una maquinaria para hacerlo realidad.
Patricia, ¿cómo van a jugar esas dos fuerzas, maquinaria, opinión, en estas elecciones? Sí. Parlamentarias principalmente, pero presidenciales también.
Importante lo que comenta Ramón, y yo solo complementaría lo siguiente. Cuando hablábamos de la importancia de las elecciones legislativas para las elecciones presidenciales, uno de los puntos que destacaríamos en primer lugar sería precisamente ese parte de victoria que den los partidos ese 12 y 13 de marzo, por el número de votos, por el número de congresistas, por el posicionamiento regional, porque eso representa lo que Ramón dice, la maquinaria consolidada a nivel local y regional, que luego se va a poner al servicio de las elecciones presidenciales en la primera vuelta. En ese sentido, entonces, evidentemente la primera comparación que debemos hacer es cuál fue el desempeño de los partidos que tenían candidatos presidenciales: Cambio Radical, Centro Democrático, Partido Liberal o la misma Alianza Colombia. Ahora bien, hay un beneficio mutuo, ¿no? Las maquinarias van a apoyar a los candidatos presidenciales y los candidatos a la presidencia arrastran también las listas al Congreso. En ese sentido, entonces, partidos como la U y Cambio Radical, que hoy no tienen candidato, se van a convertir, de acuerdo a los resultados del 11 de marzo, en piezas importantes para cualquier coalición o cualquier apoyo. Como decirlo también, los líderes regionales que no pudieron lanzarse en estas elecciones por investigación, por sanción, por condenas efectivas, pero que están haciendo campaña a través de sus grupos políticos, también tendrán una cuota que negociar en ese sentido. Por último, lo que hablábamos, la gobernabilidad del futuro presidente también estará marcada en gran medida por estas bancadas que se logren consolidar al interior de Senado y Cámara, y estas bancadas ojalá respondieran más a disciplina partidista, y sabemos que esto es una aspiración, pues, pero que todavía no lo hacen, obedecen menos a esta disciplina partidista y obedecen más a esos intereses regionales y a veces asociados a maquinarias políticas que llevan a consolidar unas mayorías que necesita el futuro presidente.
Descarguen el app de Acorde FD tanto en Android como en iOS para que puedan oír La Silla Llena los domingos.
Siempre al final del programa le pedimos a nuestros invitados que nos recomienden un libro, una lectura de internet, inclusive una película. Para todos aquellos que les interesó el tema y quieran profundizar en él, lo puedan hacer. ¿Qué recomendación nos trae hoy, Patricia?
Gracias, Eduardo. Pues mi recomendación, no ha salido nuestro libro, va a salir muy pronto, tiene que ver con un esfuerzo que realizamos desde la Universidad Javeriana, desde nuestro grupo de investigación en participación política, sobre el estado de la ciudadanía en Colombia. Esa será la lectura.
¿Así se
recomendada?
Llama el título,
se llama Informe sobre el Estado de la Ciudadanía en Colombia 2018.
¿Y sale
y
cuándo?
Lo vamos a tener, creo yo, preparando el lanzamiento entre abril y mayo de
bueno,
este
para
año.
Que estén pendientes.
Por supuesto. Y de un ex profesor nuestro, filósofo, comunicador de la Universidad Javeriana, Enrique Serrano, porque su anterior libro, ¿Por qué fracasa Colombia?, pues nos dejó algunas tareas y lecciones importantes. Yo creo que hay que leer Colombia, Historia de un Olvido.
Ramón.
Patria es un libro que escribió Aramburen, un español, sobre el conflicto de la ETA, desde el punto de vista personal de dos familias que viven en un pueblo y se van radicalizando. Es una historia que le da unas lecciones al posconflicto colombiano súper interesante, porque le quita la dimensión política al tema de la guerra de la ETA y lo humaniza y ve las consecuencias y lo absurdo de la violencia y en la división de las familias que genera estas guerras un poco arbitrarias que unas minorías deciden hacer o librar.
Y largas,
Patria.
Bueno, ahí les dejamos los links para que puedan visitarlos y puedan leerlos en sus tiempos libres si les interesó este tema. Muchas gracias a los dos por aceptar la invitación. Y a todos ustedes, recuerden que este programa, como el que hacemos todas las semanas, fue grabado desde los estudios de Acorde FD y puede ser descargado desde su aplicación. Pero también, si se suscriben por plataformas de podcast como iTunes o Stitcher, recibirán una notificación cada vez que salga nuestro programa. Simplemente busquen por La Silla Vacía y ahí lo encontrarán. Nos vemos entonces la otra semana con más temas, más invitados, más libros y más conversaciones.